Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Vamos a continuación a charlar unos minutos con Carlos Taibo. Él es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Queremos hablar con él porque hemos recogido un artículo suyo que nosotros vimos en rojoynegro.info y habla de lo que en estos días ha sido tan mediático, que es la orden de silencio que el rey Juan Carlos I dio al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La fase ya es famosa. Escribe Carlos Taibo un artículo que titula Real Censura y se sorprende, como nos ha pasado a más gente, de la unanimidad, al menos mediática, que ha habido sobre este tema y la exaltación nacionalista que del mismo casi a partir del mismo se ha hecho en nuestro país. Carlos, buenos días.
Buenos días, Manolo.
Bien, quisiéramos, pues, lo que tú pones por escrito, por reflexionarlo un poco. Lo primero es el que, coincidiendo, como tú dices en tu artículo, quizás tanta gente, o al menos mucha gente, en que no estuvo nada bien, por decirlo de alguna manera, esa orden de silencio del monarca español a Hugo Chávez, sin embargo, la unanimidad mediática es abrumadora, ¿no?
Yo creo que esto en realidad es más interesante porque es más grave. Uno podría decir que un incidente verbal, un intercambio de palabras poco afortunadas en una cumbre latinoamericana tienen un alcance limitado, pero el hecho de que la abrumadora mayoría de nuestros medios de comunicación se alineen con claridad, de manera ostentosa, con la posición defendida por el rey, jaleen a este último como si fuese un bendito que está haciendo valer nuestros derechos, me parece que es grave, aunque por lo demás habrá que decir, claro, que el fenómeno nada tiene de nuevo, pero habrá que convenir que cuando uno echa una ojeada a lo que dicen los integrantes de esta plaga contemporánea, que son los tertulianos de las radios y de las televisiones, o la mayoría de los articulistas de los periódicos, las voces disonantes, incluso en un caso, a mi entender, tan evidente como este, en el que el rey ha perdido visiblemente las formas más elementales, pues el consenso es dramáticamente unánime y retrata una situación cada vez más delicada, entre otras cosas por algo que has mencionado, el influjo creciente de un nacionalismo en español que pareciera como si no existiera y que sin embargo ejerce una influencia poderosísima, entre otras cosas porque tal vez en la mayoría de los casos es inconsciente.
Inconsciente. O consciente en este caso, quizás porque quizás la monarquía en los últimos meses, días, últimas fechas hemos visto pues la quema de fotos, etcétera, ¿no? Y un cerrar filas, a parar la cosa. Y aunque, como decía alguien estos días también aquí en esta emisora, algunos de los que han escrito incluso no se lo crean lo que están escribiendo.
Pues no lo descarto. Es verdad que la monarquía está en una situación, bueno, relativamente difícil, no nos engañemos mucho.
Relativamente, sí.
No exageremos mucho, por desgracia los problemas no son muy graves, pero la situación es peor que la de hace un año y al rey parece que le nacen enanos por todas partes. He escuchado en los últimos días un rumor que es consistente en sí mismo, aunque yo no pongo la mano en el fuego, y que sugiere que la idea de ese viaje a Ceuta y Melilla fue unilateral y estricta del monarca, para escándalo inicial del gobierno del Partido Socialista, que por razones obvias no veía que el viaje fuese precisamente una fuente de noticias saludables. Bueno, yo creo que el rey está simplemente desbocado en las últimas semanas y que, aun cuando admitiré de buen grado que su actitud en el caso de la cumbre en Santiago de Chile pudo ser espontánea, pues es legítimo también interpretar que por detrás hay movimientos de la Casa Real encaminados a mejorar la imagen. Es curioso, ¿no?, que entre nosotros sea prácticamente unánime, si queremos creer lo que dicen las encuestas, el apoyo popular a la actitud del rey, algo que de nuevo nos sitúa en un escenario realmente tétrico en términos de análisis racional de los hechos. Y en este caso debo subrayar que no estoy haciendo otra cosa que invocar una percepción conservadora de la realidad, la que sugiere que el rey debe ser una persona de modales estrictamente educados y corteses y que en modo alguno debe dejarse llevar por un impulso encaminado, por ejemplo, a pronunciar esa célebre frase. Aunque yo creo que en mi artículo sugiere también que en una clave interesante, tal vez es más grave lo que hizo después al ausentarse cuando el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, criticaba la acción de determinadas empresas españolas. ¿Por qué? Porque si nos guiamos por la interpretación de uno de estos tertulianos que padecemos, el rey se ausentó para no estar inmerso en una reyerta entre responsables políticos elegidos democráticamente. Creo que basta con echar una ojeada a las imágenes de televisión para percatarse de que la salida del rey fue de nuevo de mal tono, de mala educación, y el tipo de gesto irónico ante lo que decía Ortega refleja una actitud muy poco presentable, me parece a mí.
Dicen algunos que es una actuación, pues a lo mejor muy borbónica, por el hecho de que, claro, hasta ahora conocíamos al jefe del Estado, al rey, pues con guiones escritos, protocolos, claro, y demás, y una vez que se ha visto, digamos, libre de guión, pues ha salido el que es.
Pues sí, a mí me parece que esta es una manera muy sensata de recordar hechos fundamentales. Hay quien ha dicho que es la primera frase que el rey emite en público, motu propio, sin estar leyendo algo que alguien, cabe suponer, más o menos pulido, cortés y respetuoso de los protocolos, ha escrito en un papel que el rey tiene sin más que leer. Y esto retrata, por lo demás, a una figura que creo que hay que ser muy tonto para no percatarse de que era un personaje no precisamente oculto, más bien entregado a tareas que no son precisamente edificantes, pero en fin, no cabía esperar que el general Franco eligiese como su sucesor in pectore a alguien intelectualmente solvente y en términos de funcionamiento autónomo realmente capaz.
Bien, ¿te atreverías a lo mejor a decir, yo lo digo y lo pienso, que a lo mejor el daño que le puede haber estado o le puede estar haciendo esto o que le ha hecho, aunque sea subterráneo, no sea visible, es mucho más de lo que se trasluce? Es decir, que esto ha erosionado, bueno, que siempre relativamente también, no nos hagamos ilusiones de nada, ¿no? Pero que está erosionando un poco más de lo que podía estar la monarquía. Es decir, que la gente en el fondo asume también la idea de que se ha pasado muchos pueblos.
Pues es posible, aunque no estoy muy seguro de no que estás, por desgracia sea así, ¿no? Es verdad que cuando uno escucha las opiniones de la gente interrogada en las calles de nuestras ciudades, tal y como aparecen en los canales de televisión, parece que hay un consenso unánime de admiración y apoyo al rey. La frase típica es: el rey hizo lo que tenía que hacer, ya era hora de que alguien le parase los movimientos a ese dictador. Esto es lo que parece decir todo el mundo. Es verdad que hay una minoría de siempre que enjuicia estas cosas de manera mucho más crítica, y admito que puedes llevar razón ante el hecho de que, pese a que la declaración formal sea esa, por detrás haya cierta percepción de que no es muy saludable que el rey asuma ese tipo de comportamientos. Otra cuestión diferente es cómo esto ha caído en América Latina. Y debo confesar que aquí mi conocimiento es escaso. La entrevista que hoy publica El País con Moratinos, este inefable personaje cada vez más patético, digámoslo así, señala en labios de Moratinos que él piensa que todo lo contrario, que el prestigio del rey se ha fortalecido en América Latina. Lo dudo mucho. Yo creo que incluso un elemento que nos puede parecer anecdótico, como es el hecho de que a Chávez lo trate de tú, habida cuenta de los usos que en América Latina se mueven en relación con las formas de tratamiento, puede tener un efecto adicional negativo sobre la imagen del rey en un caldo de cultivo que, no olvidemos, es muy diferente del nuestro, entre poblaciones que tienen una conciencia histórica clara de cuál ha sido el papel de España y que conocen de primera mano cuáles son las actitudes y los movimientos asumidos por las empresas españolas en muchos de estos países.
Dicen por ahí que únicamente Chile y algún otro país que no recuerdo ahora se han pronunciado o han estado con la posición del monarca, sí, ¿no? Que los demás, en fin, que han criticado de una manera o de otra o con más o menos tono la salida precisamente de tono del rey, ¿no? Que pocos amigos ha hecho, ¿no?
Sí. Bueno, también nos saquemos las cosas de quicio, ¿no? Antes dije que esta era una reyerta en una cumbre latinoamericana, que tiene un sentido simbólico, que oculta fenómenos interesantes, pero en fin, tampoco creo que la cosa trascienda mucho. En cualquier caso, yo creo que el movimiento asumido por el rey no es precisamente el más inteligente en un escenario como ese, y acabas de mencionar el nombre de Chile. Bueno, yo creo que en términos estrictos de protocolo, si debía haberse puesto un freno a la intervención de Chávez,
había sido la promoderadora.
Exactamente, no el rey de España, que parece que asume el papel del jefe de la cumbre latinoamericana, que no le corresponde, y además como una especie de matón autoritario que dice a unos u otros lo que les corresponde hacer. Tal vez el apoyo chileno en este caso no es sino una manera de encubrir las fallas del comportamiento de la presidenta chilena con ocasión de esa triste reunión.
Bien, hoy las últimas noticias parece ser que Chávez no baja el tono. Dice que revisa a fondo las relaciones con España y amenaza a las empresas. Al menos es un titular que a lo mejor también había que leer la letra pequeña, pero ese titular está ahí, que los intentos de bajar la tensión por parte de Moratinos y puede ser que por parte también del gobierno de Chávez están por un lado, pero este señor, que también es de verbo fácil, ¿no? Que tampoco vamos a pensar que tú lo cuentas tú lo dices en el artículo de otra manera, pero Chávez tiene una verborrea fluida. Sí. Tampoco hay que negárselo.
Entonces, claro, esta es otra cara de la cuestión, claro. Yo lo que creo que digo en el artículo es que a Chávez le vendría bien quitar elementos verborrecos en provecho de fortalecer los argumentos que utiliza, que las más de las veces son muy sólidos. Claro, cuando califica a Aznar de fascista, hace que la atención de muchas personas se vuelque en el adjetivo y de tal manera que se olvide que Aznar, lo que está diciendo de Aznar es algo importante y comprobable, que apoyó un golpe de Estado, o está diciendo cuáles son los intereses de las empresas españolas en Venezuela y en otros países. Entonces, en este caso, la verborrea yo creo que se vuelve contra él, porque hace que nos concentremos en los elementos estrictamente verborreicos y olvidemos los argumentos de fondo, que las más de las veces son sólidos, respetables y merecedores de ser colocados en una mesa seria de discusión.
Bien, precisamente ese es el debate que se nos ha hurtado, que tú también haces constar en tu artículo, el debate del papel de las empresas españolas y el debate que sería el que tendríamos que quizás tener aquí, en vez de estar hablando de si lo hizo bien o si lo hizo mal, o de si ahora es un politón en los teléfonos móviles, la famosa orden de silencio, ¿no? Eso no se está dando, ¿no?
Claro. Y volvemos a lo del principio, lo de los medios de comunicación. Ajá. Es que habría que hacer un estudio estadístico de cuántas líneas se han escrito en los últimos días en los periódicos sobre el incidente verbal, la intervención del rey, lo que dice Chávez, lo que dice Rodríguez Zapatero, y en cambio cuántas líneas se han dedicado a sopesar seriamente cuál fue la responsabilidad de Aznar en relación con el golpe de Estado, o cuáles son las prácticas de las empresas españolas en América Latina, que es el debate que yo creo debería interesar. Pero, en fin, aquí naturalmente que la censura opera de manera muy eficiente. En vez de discutir críticamente sobre lo que somos y lo que hacemos, perdemos el tiempo en trifulcas sobre una u otra intervención verbal, más o menos afortunada de unos o de otros.
Bien, por último, si quieres, me gustaría tampoco no quedarnos solo en el análisis de eso que tanto hemos visto en televisión, de esos minutos que nos han ofrecido. Allí hubo otro actor, está el presidente Zapatero. Zapatero, que en principio cuando lo vemos actuar, incluso podríamos decir, bueno, lo está haciendo bien, está dando una lección a alguien que nos gustaría decir, que eso del talante, bueno, está defendiendo a un señor que fue elegido, bueno, hasta ahí bien, pero después, como dicen por aquí, y me pasa a perdonar la expresión, después la cagó.
Sí, yo creo que lleva razón. Digamos, en términos protocolarios, y uno puede discutir la idoneidad de esos protocolos, uno entiende lo que hizo Zapatero. No hay mayor sorpresa en esto, ¿no? Claro, de todas maneras, yo subrayo en mi artículo que unas horas después en Buenos Aires Zapatero dice algo que merece ser rescatado porque nos emplaza ante un escenario también muy delicado. Dice que él acudió en socorro de José María Aznar porque era un compatriota. ¡Ay, qué caramba! Yo puedo entender el gesto protocolario de defender a su antecesor, un presidente democráticamente electo, de subrayar que tal vez la frase "es un fascista" es excesiva porque remite a un código panfletario que tiene un interés reducido, pero resulta que el elemento fundamental es, de nuevo, un criterio nacionalista. Yo acudo en defensa de José María Aznar porque es mi compatriota, arrinconando cualquier otra reflexión que vendría a decir, acudo en su defensa porque considero que la crítica que le hace el señor Chávez está fuera de lugar. No, es porque es mi compatriota. Esto es, bueno, a mí me parece, probablemente si Rodríguez Zapatero tuviese la oportunidad de rectificar habría retirado esa frase, pero en cualquier caso que aparezca Tal frase es de nuevo un indicador muy sólido de algo que he intentado subrayar antes de pasada, como el influjo del nacionalismo español. Permanentemente se manifiesta a través de formas aparentemente triviales que normalmente no aparecen en nuestra atención. Yo he mencionado varias veces en los últimos días, no sé si sabes que he publicado un libro colectivo sobre nacionalismo español, una frase que escuché en labios de un cronista deportivo una vez que España había jugado un partido en Finlandia y tenía que disputar el siguiente en Oviedo. Le preguntan, ¿qué tal en Oviedo? Y respondió directamente, mucho mejor que en Islandia. El clima mucho mejor, la comida mucho mejor y las mujeres mucho más guapas. Bueno, este tipo de reacciones de nacionalismo trivial y estúpido, que pasan comúnmente inadvertidas, como si fuese un relato muy razonable de los hechos, me parece que están a la orden del día en el discurso público y que deberíamos empezar a tomar cartas en el asunto de contestarlas activamente. Tanto más cuanto que este tipo de fórmulas, cuando emergen en el discurso de los nacionalismos de la periferia, son constantemente lapidadas como reflejo de percepciones ultramontanas que deberían ser rápidamente erradicadas.
Muy bien. Este artículo que nosotros hemos dicho, tú lo publicaste originalmente en Baquead, es que es un... ¿Qué es? ¿Una revista, un periódico?
No, yo lo publiqué originalmente en el Correo de Bilbao. Ojo con esto. Porque conviene... pero perdona que lo diga. Conviene subrayar que hay medios de comunicación que, pese a todo, dejan abierta la compuerta. El Correo de Bilbao, no nos engañemos, es un periódico de derechas y conservador.
Sí.
Y yo recuerdo además que en este caso, mal está que lo diga, recibí una respuesta inmediata de la responsable de opinión en el sentido de que le parecía que el artículo era muy sereno y plenamente suscribible. Esto quiere decir que incluso en los medios de comunicación del sistema hay determinado hueco, creo yo, de conciencia crítica en lo que respecta al discurso dominante, lo cual, bueno, abre determinada compuerta a la esperanza. No sé si en esa clave que tú invocabas antes de cómo, por detrás del discurso público que jalea al rey, hay alguna actitud de fondo que invita a asumir alguna cautela con respecto a semejante grado de adhesión.
Bien, pero en los medios de comunicación, digamos, no periféricos, si me perdonas también la expresión, porque algunos se pueden sentir mal, en los medios de comunicación de la Vía y Corte, ¿has visto, por si los has seguido más que puedo haber hecho yo, has visto este tipo de disensiones?
No, digo que no las haya. Es verdad que el discurso, por ejemplo, del País consiste fundamentalmente en recoger las opiniones de todas las partes afectadas, ¿no? Y que, bueno, pues se hace eco de lo que dice Chávez, se hace eco de lo que dice el gobierno español, pero en general cuando la información se convierte en opinión, los opinadores creo que rápidamente cierran filas en torno al monarca sin mayor cautela, ¿no? O en el mejor de los casos hacen alguna observación marginal sobre la educación y la cortesía, pero sobreentendiendo que las circunstancias, mal que bien, obligaban al rey a comportarse como se comportó.
Bien, Carlos, lo vamos a dejar aquí este asunto, pero sí me has dicho una cosa que yo no sabía, y me vas a perdonar, que tú habías publicado un nuevo libro, del que vamos a hablar otro día, pero me vas a decir el título y nos lo vas a decir a todos, porque lo estamos sacando en directo. ¿Cómo se llama este libro? Sobre nacionalismos.
Un libro colectivo que ha editado Catarata, se llama Nacionalismo Español, Esencias, Memoria e Instituciones. Y es un trabajo que recoge 14 textos de profesores universitarios que se interesan por la historia del nacionalismo español, su papel en la Constitución de 1978, sus manifestaciones en la izquierda y en la derecha, su relación con las Fuerzas Armadas y con la Iglesia Católica, sus vínculos con el deporte, los debates lingüísticos, con la percepción del Islam o del mundo árabe. Bueno, intenta, creo yo, hincarle el diente a una materia que también nos ha sido hurtada con el paso de los años, como si ese nacionalismo no existiese y no mereciese atención crítica.
Pues lo vamos a tener que leer y en un plazo breve, si nos lo permites, volver a hablar contigo de todo esto. Has dicho que está publicado en Catarata.
En Catarata.
Es fácil de adquirir en cualquier, imaginamos, librería.
Yo creo que relativamente fácil. El libro, de hecho, tiene ya su segunda edición.
Fíjate tú, y aquí...
No, y esto también es importante porque es verdad, creo yo, estoy especulando que quien tira de las ventas de ese libro es el lector crítico en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, pero ojo, que en una ciudad como Madrid hay mucha gente que celebra que un libro de esta naturaleza aparezca, con lo cual, por ejemplo, yo he visto cómo estaba en el stand de bestsellers de la FNAC en Madrid. Esto quiere decir, bueno, que afortunadamente todavía hay una minoría crítica que se enfrenta al discurso oficial en relación con el nazismo español, ocultándolo y magnificando, entiendo yo, los vicios que sin duda existen también, pero magnificándolos en los nacionalismos de periferia.
Bien, pues por aquí, al menos personalmente, nos comprometemos a leerlo ya y charlar de él en próximos días o semanas, y un poco también pegarnos un golpe en el pecho por no saber nada de él.
Bueno.
Vale. Y agradecer a Carlos Taibo una vez más los minutos que ha dedicado a la gente de Radio Clara. Gracias por estar ahí y nada más, un abrazo y hasta otra.
Gracias a vosotros, hasta otra.
Hasta luego.